esto se enmarca en un pedido que hace varios años vienen haciendo los papas, primero el Papa Benedicto y más actualmente el Papa Francisco, de ocuparnos en la Iglesia de este tema, que es un tema que atraviesa toda la sociedad, pero que también en eso ha atravesado a la Iglesia con situaciones muy dolorosas en algún tiempo. Entonces, ocupados de este tema, la primera intención es prevenir estas situaciones. Y es por eso que el protocolo, en primer lugar, este protocolo, que en el marco del cual se crea esta comisión, tiene como primer objetivo que trabajemos todos en la prevención de estas situaciones, que no haya situaciones en las cuales pueda haber riesgo de peligro para los niños, niñas, adolescentes y adultos que participan en las distintas iniciativas de la Iglesia, en las distintas actividades apostólicas, educativas, sociales que la Iglesia lleva adelante.
Bien.
Y entonces, como decía, este protocolo, por un lado, nos ayuda a tener atención a cómo nos dirigimos, tratamos y trabajamos con los niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables, y también en caso de que se presentara alguna situación sospechosa o alguien quiera acercarse con alguna denuncia de una situación que hubiera ocurrido, que llama su atención, que le parece que no debería presentarse, bueno, puede recurrir entonces a la comisión para poder acercarnos a esa denuncia y que podamos, bueno, hacer tomar todas las medidas y hacer todas las acciones que correspondan según la situación que se presente y se exponga a nuestra consideración.
Paula, te saluda Mauricio Lucero. Paula,
hola,
¿y cómo tiene que hacer la gente, digamos, no? ¿Dónde tiene que recurrir específicamente?
Bueno,
¿hay un lugar, un teléfono?
Si hubiera alguna situación que denunciar, lo que nosotros le pedimos para garantizar mejor la discreción de esta situación, es decir, que lleguen con el resguardo de que vamos a escucharlos con atención y a ocuparnos, pero respetando la discreción en la situación, es que puedan dirigirse a un correo electrónico para que acordemos a través de ese medio una entrevista, o dejarnos por escrito en un sobrecerrado sus datos de contacto, alguna referencia en el arzobispado para que nosotros los podamos contactar y charlar sobre esta situación y exponer esa denuncia si eso así fuera, ¿sí?
Bien, bien.
El correo es prevención, está de todas maneras, lo pueden encontrar junto al protocolo en la página del arzobispado, pero les digo el correo, que es prevencionabusosarcsanjuan@gmail.com.
Bien.
Ese es el correo, si alguien no puede acceder al correo electrónico, puede ser en un sobre cerrado por escrito para que, bueno, garanticemos que llegue a las personas que estamos en la comisión y que son las que nos vamos a contactar y nos tenemos que enterar y poner en contacto con esas situaciones. Esa
Bien.
Es la misión que este protocolo y los obispos nos piden.
Perfecto. Paula, la verdad es que se me abren 100.000 preguntas, pero bueno, no te puedo hacer tantas.
bueno,
la tiranía del aire.
¿Quieren seguir conversando?
Sí, no, por supuesto. A priori te consultaría, por ejemplo, hipotéticamente, estoy siendo víctima a lo mejor de algún abuso sexual. No sé, en la parroquia a la que voy el sábado a la tarde a hacer la preparación para la confirmación,
por ejemplo.
¿Cómo, supongamos que estoy viviendo una situación de este calibre, cuál es el, y voy y hago la denuncia, cuál es el, si se han tenido en cuenta las cuestiones que tienen que ver con la revictimización, las cuestiones que tienen que ver con, bueno, la confidencialidad, ya dijiste que sí, pero bueno, ¿cuál sería el camino? ¿Cuáles son las...
Si una persona, por eso también nosotros hemos querido llegar para que esto... por supuesto que si alguien en una parroquia advierte esta situación, una catequista advierte de otro catequista o de un sacerdote, etcétera, puede recurrir a nosotros a través del párroco, si no está involucrado en la situación, o directamente, ¿sí?
Bien.
Pero también la idea de ponerlo en conocimiento es que cualquiera pueda venir y acercarse a nosotros de manera directa para evitar, como vos dices, esta revictimización. Por supuesto que estamos formando a nuestras comunidades para que estén atentos y nos digan si hay situaciones. Pero si hay alguien que es víctima y siente que en su comunidad no ha podido expresarlo, compartirlo, etcétera, contarlo a alguien, confiarlo, puede recurrir directamente a nosotros. Por eso esta comisión es interdisciplinaria, vamos a tratar de acompañar desde las distintas áreas y después tomar las decisiones según sea el caso, ¿no es cierto? Si es un adulto,
Bien.
Si es un menor, La comisión sobre todo busca prevenir estas situaciones que son los abusos a menores, llamamos más acorde al derecho argentino, niños, niñas y adolescentes, o algún adulto vulnerable, que pueden ser personas adultas que si bien no, por algún motivo son pasibles de ser aprovechados, digamos, sí, de alguna situación por otro. Entonces estas son las que se definen también como adultos vulnerables, situaciones y que también se pueden presentar,
¿qué alcance?
Que no puedan decidir libremente, y entonces bueno,
sí, también.
Y sobre todo cometidas por clérigos o consagrados.
Bien.
Pero de todas maneras también, porque son las que el derecho de la Iglesia específicamente se tiene que ocupar luego de esta denuncia de iniciar el proceso canónico. Pero también otras situaciones que se puedan dar de parte de laicos, estamos abiertos a escucharlas y a encontrar los caminos y acompañar si hiciera falta de alguna manera la denuncia que a la víctima le corresponde también y tiene el derecho de hacer en la sede de la justicia del Estado, digamos, ¿no?
Paula, te pregunto, digo, ¿este protocolo contempla sanciones? Digo, sabemos la cantidad infinita de historias de abusos sexuales en todo el mundo, digamos, ¿no? Sí. Y en definitiva, bueno, hemos tenido casos muy tristes, ¿no? Con respecto a denuncias, a curas que han producido una enorme cantidad de abusos, no ha habido sanción, y a ese cura el castigo que se hacía era trasladarlo a un pueblito lejano de otro lugar donde el tipo seguía haciendo exactamente lo mismo. Digo, ¿está contemplado en este protocolo realmente una sanción que valga la pena? Porque si no, es como que nos quedamos ahí nomás.
Bien, sí, el derecho canónico contempla las sanciones. Anteriormente quizás las normas eran menos exigentes, lo que hicieron desde el Papa Benedicto en adelante, se han reforzado, agravado, se han tomado normas específicas para ocuparse de esto, dentro de las cuales está la expulsión del sacerdote si es que esos hechos se comprueban de su estado sacerdotal, ¿sí? Entonces no corre ese traslado, ¿sí? Si los hechos se comprueban, no corresponde el traslado, sino esa expulsión. El protocolo no lo contempla, eso lo contempla el derecho canónico. Lo que Bien. El protocolo viene a decirnos es que demos un espacio para la escucha de estas situaciones que quizás antes no la había, ¿sí? Porque debían recurrir quizás a una persona víctima directamente al obispo, resultaba inaccesible. Entonces, hacernos más cercanos para escuchar y adoptar todas las cosas que tengamos que hacer para prevenir estas situaciones. Y además de escuchar, hacer un acompañamiento pastoral de esa persona para evitar esto que decía Bianca, situaciones de revictimización, hablar con uno, con otro, etcétera, ¿no? Entonces, un acompañamiento un poco más directo de las situaciones. Esa es la Y también, bueno, evitar que se pueda inducir a algunas situaciones que también en algún momento pueden haberse dado, de silencio, de que esto quede en este espacio nada más de la Iglesia y no acompañar la denuncia que corresponde también en la justicia civil para investigar ese hecho.
Claro, eso te iba a preguntar si se contemplaba, bueno, el acompañamiento en la justicia penal propiamente dicha.
Contempla, es un derecho de la víctima. Lo que se nos pide es que no obstaculicemos esto, de ninguna manera, porque en algún momento por ahí hubo algunas veces en que se pudo decir no lo hagas, no recurras, bueno, claramente que sostengamos, acompañemos y bueno, cooperemos en lo que haga falta y se pueda cooperar.
Bien, te consulto, ¿están pensando por ejemplo en capacitaciones, ya sea para los clérigos como para las comunidades en general, digamos? Porque también la mayoría, digo, la visibilización de este tipo de problemáticas que son delitos, tiene mucho que ver con la creación de conciencia en las comunidades y también de justamente la visibilización, porque por ahí creo que estas cuestiones de la escucha son muy importantes y es el ejemplo que ha dado en entre otros casos la aplicación de la ley de educación sexual integral, por ejemplo.
El nuestro primer propósito, y ojalá sea la única tarea que tengamos que hacer y evitemos que nunca ocurran estas situaciones, pero ese es nuestro primer propósito, trabajar en la capacitación, qué conductas tenemos que evitar, de qué ser cuidadosos, en qué poner atención y qué no pueden ocurrir en nuestras comunidades, cómo trabajar cuando tenemos una salida con los menores, cuando hay que hacer algún traslado, cuando el menor tiene que hablar con algún adulto a solas, en qué condiciones se tiene que dar eso,
Bien.
Para evitar cualquier situación que pueda dar lugar o espacio a que alguien, bueno, cometa alguno de estos delitos.
Bien, perfecto. Te hago la última pregunta, Paula. ¿Cómo llegaron a crear esta comisión? ¿De dónde nació este trabajo?
Bueno, como decía antes, el trabajo nace de un pedido del Papa a todas las diócesis del mundo de establecer estos dispositivos para tener claras normas sobre el trato con menores y tener un sistema que nos permita, un equipo de gente que nos permita escuchar estas situaciones. Entonces es una preocupación de la Iglesia en todo el mundo y desde ahí es que cada una de las diócesis fue trabajando en el proceso primero de elaboración del protocolo y después de conformación de la comisión.